le caería muy bien, sobre todo por lo que significa el United acá en México, en el mundo, mucha mercadotecnia. Y te repito, Mercatoño, hoy Raúl está jugando tan cómodo que parece que tuviera toda su vida jugando
en la Premier. ¿Le alcanza Jarocho para jugar como titular en ese club?
Si apuestan por él, yo creo que sí, porque se quitaría mucha, mucha presión por el hecho de que hoy quizás por las condiciones en las que está su equipo era un poco más de abajo hacia arriba. Lo que va a hacer con el Manchester United es solamente tratar de devolverle, no le voy a poner toda la presión, pero sí tratar de pelear por los títulos importantes que está acostumbrado a pelear el Manchester United. Te repito, yo creo que a él le caería bien seguir en la Premier y en un equipo de estos de tal envergadura le caería muy, muy bien al mexicano.
Para mí no le muevas, si le está yendo también en el Wolverhampton, tiene que ver con el esquema con el que juega el Wolverhampton y él se ha acoplado perfectamente bien allá al frente con Jota y con todo lo que está haciendo en un Espíritu Santo. Para mí no le muevas. Yo no creo, no quiero ser pesimista, pero no creo que le vaya mejor en el Manchester United, suponiendo que se fuera de lo que le fue, por ejemplo, a Chicharito Hernández. No es por compararlos, pero yo diría no le muevas, no le muevas, que siga luciendo y siendo la estrella del Wolverhampton.
Que son dos etapas completamente diferentes. Cuando Javier llega a los Red Devils, pero era
fue,
muy joven.
Pero le fue súper bien a Chicharito.
Claro, partiendo desde la banca como prácticamente toda su carrera. Del lado de Raúl, es un elemento que ya tiene 28 y se supone que en este momento es la mejor etapa física de su carrera y que tendría que aprovecharlo. A mí me encantaría verlo.
Lo está haciendo, está aprovechando.
Claro, pero para llegar a un nivel superior. Y yo sí pienso que va a levantar la mano, ya sea Man United, Chelsea o cualquier otra oportunidad en un club importante de Europa. ¡Ya veremos!
Con Pep.
Uf, imagínate. Ya se lució, volvemos. Ahí está en Radio Contra. Estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula con el partido del equipo Atlético de Madrid, quien enfrentó a Levante, lo hizo como local y saca la victoria 2-1. Con esto se posiciona momentáneamente en la tercera posición, valga la redundancia. Arriba de ellos, Barcelona y el Real Madrid, que en este momento es puntero de la Liga. La noticia del duelo de los colchoneros es que por fin, y una vez más, Héctor Herrera es titular con el conjunto español.
Lo cual tiene que ser, por supuesto, una gran noticia. Había aprovechado desde el cierre de año por los movimientos del Cholo Simeone. También hay que tomar en cuenta lo de Coque. Y ahí ha estado jugando el mexicano, pero termina los 90 minutos. Atención, le ganaron a un equipo de media tabla y lo hicieron en el Wanda. El pronóstico era que el Atlético ganara el día de hoy, pero les alcanza para tener ahí en la pelea con el Sevilla ese tercer lugar.
Es de los jugadores que necesita eso, minutos. Y cada que lo pone solo, trata siempre de levantar la mano, de ganarse un lugar dentro del once titular, y lo conocemos como es Héctor Herrera. Le gusta mucho jugar fácil, quizás también por la técnica tan depurada que tiene, se saca algunos lujos. Eso también hace que la gente se meta mucho con el mexicano. Es cuestión de tiempo. Si le siguen dando la oportunidad, será muy difícil que Herrera salga del once titular. Eso en una opinión muy personal. Les repito, solamente le hacen falta minutos al mexicano.
El problema está en que compite con futbolistas como Tomás, Coque, Saúl, Correa, Lemar, Llorente y Riquelme. Son los elementos que en este momento el Cholo Simeone puede contar de cara a lo que es el torneo local y, por supuesto, la competición importante que es la Champions. Yo sí creo que este conjunto, a pesar de que este equipo ha tenido momentos para llorar en esa competición, este equipo y la oportunidad con Herrera de permanecer va a ser muy importante que se consolide como titular, pero yo lo veo muy complicado por el tiempo que tienen los demás mediocampistas con el Cholo Simeone.
Y por la confianza también. El Cholo Simeone siempre va a apostar por la gente que ya tiene, por la gente que lo ha llevado a pelear los títulos donde se ha puesto el Atlético de Madrid. Pero, repito, si a Héctor Herrera le dieran esa oportunidad, le diera esa confianza al Cholo Simeone de jugar en el medio campo, yo pienso que el mexicano lo haría sin ningún problema. Por la calidad, por la visión de campo que tiene y también porque se siente muy cómodo, creo que, jugando con ese equipo.
Lo que es definitivo es que este puede ser el momento, este puede ser el parteaguas, ¿no? Ya mencionábamos lo de Coque por cómo terminó el año y ahí se abre el hueco para Héctor Herrera. Otra vez es titular y viene el periodo de prueba más importante. A ver, el jueves van a Arabia Saudita, van a jugar las semifinales de la Supercopa contra el Barcelona, y ahí te quiero ver, ¿no? Ahí lo queremos ver, de titular, jugando contra el Barça, plantando cara contra ese medio campo tan poderoso, y después, pues la Champions les pone ni más ni menos que a Liverpool enfrente. Si puede mantenerse todo ese camino, primero el próximo jueves y después para llegar a la ida contra el Liverpool, estaríamos hablando de escenarios bien importantes para decir lo que dice Joel, los minutos que necesita. Que ya no salga de ahí.
¿Por qué en equipos clase A del fútbol internacional los mexicanos les cuesta tanto adaptarse? ¿Será por la falta de talento o el contraste futbolístico? ¿O a qué se atribuye? Porque últimamente en el Atlético de Madrid también tuvo su oportunidad Raúl Alonso Jiménez y no le alcanzó ni siquiera para jugar partidos completos. Yo lo que creo es que en el fútbol español, cuando hablas de los equipos A, que son tres en este momento, Real Madrid, Barcelona y el Atlético, un escalón abajo, no te está alcanzando futbolísticamente para destacar.
Yo creo que pasa solamente por una palabra, confianza. Porque a Chicharito, cuando lo ponía el Real Madrid, respondía. Cuando Raúl Jiménez lo ponían a competir, era de los jugadores que se mataba siempre. Creo que hoy, por ese miedo quizás de los entrenadores, de no perder a lo que están acostumbrados, perdón, a lo que están obligados, que es 1, 2 y 3 de la tabla, se la juegan siempre con estos jugadores de renombre. Hay equipos, ya lo decías, como el PSV, quizás, que no compite directamente en la liga o no compite directamente contra esos nombres, que le da más oportunidad a este tipo de elementos. Lo vemos hoy con Raúl Jiménez, que el técnico le tiene toda la confianza, pero porque quizás no está acostumbrado ese equipo a pelear en los puestos 1, 2 y 3 de la tabla.
Y hay que ver caso por caso, pensando también, por ejemplo, fue un escalón de nivel. A Chucky Lozano tampoco es que le ha ido súper bien su primer semestre con Napoli. Y Edson Álvarez, a ver si termina consolidándose ya con más minutos con el Ajax. Pero también es muy temprano para decir si le va a ir como para triunfar o no en ese equipo. Yo creo que, como todo, Jorge, es un tema también de pirámides y de cantidades. En la medida, la historia de toda la vida, que haya más mexicanos en Europa, algunos más van a poder destacar en esos grandes escenarios, pero no es fácil llegar ahí. No es fácil. En esos grandes equipos, la competencia es tremenda.
No es restarles mérito, al contrario. Los pones con equipos tipo A, pero cuando estaba en el Porto, era el rey, claro, era el héroe, claro, era el capitán. Claro. Luego sales a una liga más competitiva, donde llegas a un club muy importante y trascendencia internacional, y le cuesta un montón. Yo creo que también tiene que ver con el Cholo Simeone trabajando tanto tiempo con ese medio campo, porque ha tenido, claro, pocos movimientos. Entonces ahí el trabajo para Héctor Herrera es doble. Ganarte la confianza del entrenador y cada vez que entres, responder.
Y es un equipo también que ya cerrado los ojos se conoce, ¿no?
Sí, claro.
Por tantos y tantos torneos, tantos títulos que ha peleado el Cholo junto a estos jugadores, también llega un momento en que los propios jugadores hacen su grupo. Y si no eres parte de ese grupo, no vas a entrar nunca. Esa también parte ahí de la confianza de los jugadores llamados los estrellas del equipo, que te pueden arropar poco a poco para darte esa confianza a tener quizás destellos dentro del campo.
Toño, ¿hoy le conviene a Héctor Herrera quedarse en el Atlético de Madrid o buscar otra oportunidad?
Y hoy más que nunca, pues está siendo titular y ya revisamos la agenda, lo que viene
fuera.
Pero sí,
así
no,
se empieza,
no.
Está bien.
Claro, pero es el momento. Él peleó la oportunidad. Él no firmó una extensión de contrato con el Porto, que como dices, tenía la ciudad a sus pies. Y todo el mundo lo quería y le iban a dar más dinero. Y no firmó esa extensión. Se fue como jugador libre al Atlético de Madrid por la gran oportunidad de su vida. Sí, tiene que pelearla. Tiene que pelearla con uños y dientes.
Héctor Herrera, un futbolista muy completo, de lo más destacado en medio campo a nivel nacional. Y creo yo también que tiene que continuar con el Atlético.
Ya después que venga el Chicago Fire, ¿me entiendes? O que venga la Chivas, si quiere, ya en un par de años, a terminar de asegurar su futuro económicamente hablando.
Que sigue siendo joven.
Sigue siendo joven. Ahora que siga peleando, por eso digo, en el máximo nivel.
Bueno, veamos lo que ocurrió con el Wolverhampton enfrentando al Man United. Un empate, Toño, donde el mexicano tiene poca actividad. Físicamente muy desgastante el inicio de año para el equipo de los Wolves.
Es cierto, pues bueno, no paran en la Liga Premier. Él no es titular, juega para el segundo tiempo, tiene un balón en el poste, no mucho más. Tampoco es que abrumaran con llegadas los Wolves. Recordemos que hace un año sacaron justamente al Manchester United en los cuartos de final de este mismo torneo. Ganaron ese partido 2-1 y Raúl Jiménez hizo una anotación. Hubieron oportunidades de los dos lados, 0-0, que te da un replay, van a tener que volver a jugar. Pero ahora la diferencia es que se van del Molineux a jugar a Old Trafford. Cuidado con eso. Esta podía ser la gran oportunidad para que siguieran avanzando de ronda.
A mí lo que me sorprende es que cada vez que jugadores del Wolverhampton, cuando toman la pelota, siempre levantan la cabeza para buscar a Raúl Jiménez. O sea, es el escape que ellos buscan porque saben que está en un buen momento, que es descarado, que está cómodo, que está haciendo goles. Es quizás ese estandarte que necesita ese equipo, que hoy los tiene, no sé si ilusionados, no, tampoco
no, claro,
no quiero exagerar, pero es eso, Raúl Jiménez ha ganado esa confianza y es de los jugadores a seguir en la Premier. Y lo que decía Toño, van al Old Trafford y creo que ahí también, Toño, puede firmar su pase Raúl Jiménez al Manchester. Tampoco exagerando, hay que ir con calma porque no es ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Si Raúl Jiménez hace un partidazo contra el Manchester United en su casa, téngalo por seguro que la gente lo va a estar visoreando.
Como un equipo de media tabla compite actualmente en Europa League, en FA Cup en la tercera ronda, en la Premier League por puestos europeos una vez más, y mucho tiene que ver por el liderazgo, las asistencias y los goles de Raúl Alonso Jiménez, que donde lo coloques te funciona. Ya lo veo consolidado, se la creyó, él también es el héroe en ese equipo, los futbolistas, como bien lo menciona Jarocho, lo siguen, lo respetan, lo valoran, y los mensajes a nivel internacional ya también son para reconocer al futbolista mexicano.
Sí, no, está bien. A ver, lo acaban de nombrar en el top 10 de la FA Cup, quiero pensar, de la década.
En año y medio solamente de estar en la Premier.
O sea, súper destacado. Pero sí, a ver, yo no le voy a quitar ningún mérito a Raúl Jiménez. Es un súper delantero, pero tengo que decir que está sacando lo mejor de un equipo que también está siendo bueno. No solamente es lo Raúl Jiménez. El Wolverhampton ha sorprendido a propios extraños en la Liga Premier. Un equipo que además viene formado desde la Liga Portuguesa, desde el técnico, desde el promotor que los lleva a todos, desde el portero y el compañero en ataque, Raúl Jiménez.
Y lo que son las cosas, cuando un futbolista como Irving Lozano tiene la oportunidad de ser firmado por el Napoli, el refuerzo más caro en la historia del conjunto napolitano, y que sea criticado severamente por no cumplir con las expectativas hasta ahora. Yo lo que creo también aquí es una perspectiva. No es el hombre gol, porque nunca lo ha sido, no es su función principal. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Lo que ocurrió con el PSV es, estaba en una liga que le quedaba chica y en una posición en el terreno de juego donde los defensores no son los más fuertes.
Y en una liga
más constantes.
De muchos espacios.
Claro, diferente. Llegas al fútbol de Italia y ¡puf!
Y también creo que al Chucky le pegó quizás ese cambio, esa transición, porque si por algo se caracteriza el fútbol italiano es por defender.
Claro.
Acá en Holanda el Chucky Lozano aventaba la pelota y para que lo alcanzaras estaba muy, muy complicado. Es ahí donde esas diagonales hacia adentro se comía a todos en la liga. Acá los equipos juegan a eso, a tratar, no quiero decir a tratar de defenderse, pero sí con sus líneas abajo, los bloques bien marcadas, algo que Chucky Lozano, cuando intenta hacer diagonales hacia adentro, cortar hacia adentro, sí, se quita uno, pero le aparecen dos o tres. Es ahí yo creo que el problema o lo que tiene que estar trabajando el Chucky Lozano.
¿Con quién se quedan? ¿Con Irving Lozano o con Raúl Alonso Jiménez?
¿En qué sentido?
En el aspecto futbolístico, en el nivel que maneja.
Si yo tuviera un equipo aquí en contrato,
claro,
a Chucky Lozano. A Chucky Lozano yo contrataría. Te pregunto en qué sentido. El momento es indiscutiblemente mejor el momento de Raúl Jiménez.
Futbolísticamente te gusta más lo que hace Irving Lozano.
Sí, ¿por qué? Es un jugador más completo, es un jugador que, es cierto, nunca ha sido su función jugar dentro del área, pero es goleador. O sea, tiene gol, Chucky Lozano, y genera un mundo de faltas, de tarjetas, de cobros de tiro libre, anotaciones, asistencias. Raúl Jiménez también es muy bueno, pero me parece más completo el Chucky.
Que también tiene asistencias el futbolista mexicano, Raúl Alonso Jiménez.
Eso le ayuda bastante. También lo que dice Toño, no, según la necesidad de tu equipo, pero si no tienes a un extremo con las características, con la velocidad, con el descaro que tiene Chucky Lozano, pero si a eso le pones a un centro delantero que remata bien con la cabeza, que se atreve a hacer cualquier lujo en situaciones diferentes, yo creo que está bueno.
Volvemos. Estamos de regreso ahora para platicar del Guadalajara 2.0, y es que se han reforzado hasta las manitas, y Jesús Bernal nos tiene el reporte desde la bella perla tapatía. Mi estimado Jesús, fuerte abrazo, para preguntarte cuál sería de inicio la posible alineación del Guadalajara para su primer partido de liga. ¿Cómo estás?
Saludos, Jorge Carlos, buena tarde para ti, para todos ahí en cabina. Bueno, pues definitivamente Luis Fernando Tena poco a poco ha comenzado a delinear esto conforme ha transcurrido la pretemporada. Arrancó dándole la oportunidad a los jugadores que permanecieron como base, pero entre lesiones y algunos elementos que llegaron como refuerzos que él considera han estado mejor, ha ido perfilando. Entonces, Toño Rodríguez pinta para ser el arquero titular del equipo tapatío. Irán Mier y el Tiba Sepúlveda, los defensas centrales también iniciales, con Cristian Calderón como lateral izquierdo y el Chapo Sánchez como lateral por derecha. Los contenciones, Víctor El Pocho Guzmán y Chuy Molina, acompañados por los costados de Isaac Brizuela por la derecha y Canelito Angulo por el costado de la izquierda. De enganche, Chofis López, y en el eje del ataque, JJ Macías. Es lo que ha estado trabajando Luis Fernando Tena últimamente. Falta una semana, resta el partido contra el Necaxa también de esta noche en el Estadio Victoria, pero así es como se ha inclinado hasta el momento Luis Fernando Tena para comenzar a perfilar el once inicial.
Jesús, sé que en pretemporada los partidos generalmente son a puerta cerrada, pero ¿cuáles son las sensaciones, según lo que te han comentado, de este equipo de fútbol?
La verdad es que buenas. Un equipo que ha apostado por la tenencia de la pelota, por cambiar el ritmo una vez que llega a los tres cuartos de cancha para buscar generar con la ligereza de sus jugadores de ataque mayor peligro, de tratar de encontrar espacios por dentro. Es básicamente la apuesta que tiene, partiendo desde el orden, por supuesto, Luis Fernando Tena. Entonces, pues me imagino que de seguir en ese tenor es lo que podremos ver en el arranque de temporada el próximo 11 de enero contra el equipo de los Bravos de Juárez.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Joel Morales. ¿Qué tan presionado o relajado sientes a Ricardo Peláez después de todo lo que está haciendo, todo este cambio que ha hecho con estas Chivas de cara a la nueva temporada?
Saludos, Joel, buena tarde. Muy tranquilo, porque en realidad lo que se había propuesto lo cumplió, que era traer a todos los refuerzos antes de que terminara la primera fase de la pretemporada. Los llevó más o menos a los últimos, que fueron los del Necaxa, por obvias razones, que habían llegado hasta semifinales y necesitaban su semana de descanso. Los tuvo ya consigo 6 días antes de culminar la fase de preparación física, así es que en ese sentido él está contento y también fue muy claro en su momento, ¿no? Que ahora es la responsabilidad de Luis Fernando Tena el poder hacer funcionar de la mejor manera a estos jugadores.
Oye, Jesús, en la alineación que nos dabas, pensando en de los refuerzos, 3 de titulares y agarré bien la alineación, que era el Pocho, era JJ Macías y Calderón.
Calderón.
Okay. Pensando en solamente entonces 3 refuerzos como titulares.
Sí, mira, la situación es que Madueña está lesionado.
Claro.
Ahí es uno menos.
Claro.
Luego, Alexis Peña, el defensa central que viene a Necaxa, él en realidad es la tercera opción por debajo del Pollo Briseño para pelear un sitio en la saga central. Luego está el caso también de, bueno, Calderón, que si va, Angulo, el Gallito Vázquez es suplente de Chuy Molina, por ejemplo, y así, ¿no? O sea, tendrán que irse ganando su lugar. Es lo que ha hecho Tena, o sea, arrancó con su base de jugadores que permanecieron y los refuerzos que han alcanzado una mejor forma con respecto a la que tienen los que se quedaron en el equipo, son los que han ido ganándose un sitio. Así es que por el momento Luis Fernando Tena considera que esos son, y bueno, pues así es como pretende arrancar hasta ahora.
Y Oribe la segunda opción después de Macías.
Exactamente, a pesar de que Oribe Peralta se hizo presente en el marcador, la competencia ha estado interesante porque los dos jugadores han terminado por marcar goles en esta pretemporada, pero Oribe sí es ahí, ¿no? Esa lucha directa con JJ Macías por ser el delantero titular, y Ronaldo Cisneros pues es la tercera alternativa que tienen en el eje del ataque.
Jesús, con supuestamente el refuerzo de Héctor Moreno, ¿es verdad, es mentira? ¿Cómo va la situación?
Mira, con Héctor Moreno lo sondearon en algún momento, como sondearon a muchos otros jugadores para conocer su estatus. Nunca se llegó al punto de una negociación, y el asunto es que, una, hay que pagar por él, y dos, tiene un sueldo demasiado elevado. Me comentaban por ahí cerca de los 5 millones de dólares anuales. Entonces, es sumamente difícil traer a Héctor Moreno, aunque sí hubo en algún momento un sondeo, pero no más que eso.
Perfecto, mi estimado Jesús. Te mandamos un fuerte abrazo.
Buena tarde, hasta luego.
Jesús Bernal con los detalles del Rebaño Sagrado, que pinta para tener una temporada decente.
Está ilusionada la afición, ¿no? Por todo lo que ha pasado con la Chiva durante los últimos años, y porque su rival, el América, sigue dejándolos peleando por títulos, ganando campeonatos con los jugadores, me parece que hoy tiene con qué ilusionarse la afición de Chivas.
Decente, yo me quedo más que con lo de ilusionarse, con lo de decente. Me sorprendería que estas Chivas lleguen a semifinales, digamos, me sorprendería. Se reforzaron, claro que lo hicieron, tampoco es que llevaron al Trabuco.
Mira, a mí me encanta el regreso
son
de
mejores
Jota Macías
de lo que eran. Y a mí, por ejemplo, lo del Gallo Vázquez, pero nos está diciendo Jesús que ni siquiera va a ser titular, Gallito.
Eso llama la atención porque también le ha costado trabajo con el equipo de Santos el quedarse con el lugar de el once inicial. Yo sí pienso que van a tener una buena temporada, y por buena es pelear por clasificar a Liguilla. Ya estando en la fiesta grande, hemos visto que clubes como Santos o Querétaro han llegado hasta la final del fútbol mexicano, respetando mucho lo que hace Santos. Hablo particularmente de aquella final donde no venían en su mejor momento y acaban llevándose el título contra los Gallos, que acabaron perdiendo el primer partido 5-0 y trataron de darle la vuelta en su casa ganando 3-0, si no me equivoco.
¿Pelear por estar o estar en Liguilla?
Yo creo que van a estar peleando por clasificar. ¿Tú?
No, yo creo que este equipo va a estar en Liguilla. O la obligación es estar en Liguilla.
La obligación.
No, yo creo que va a pelear Liguilla.
Cruz Azul está obligado a ser campeón.
No, va a pelear no va a pasar. Liguilla. Yo creo que este equipo va a pelear Liguilla. Que salga campeón, esa es otra cosa.
A ver, colócalos en nivel de calidad. ¿Cuál es tu número 1 en plantilla?
Yo creo que Tigres.
¿Tu número 2?
Monterrey.
¿Tu número 3?
Cruz Azul.
¿Tu número 4?
Chivas.
¿Chivas tiene mejor equipo que América? ¿Cruz Azul tiene mejor equipo que América?
Yo creo que América sí.
¿Que América sí?
Es que América no.
No, Jarocho. No, Jarocho.
No, se le está olvidando América. No, creo que América está en el 3, Cruz Azul 4, Chivas 5. Tigres, Monterrey, América.
Yo no creo que tengan un mejor equipo que, por ejemplo, a ver.
¿Qué Santos?
Pues que lo de Santos es sólido, funcionan como equipo, hombre por hombre lo podemos discutir.
¿Pero es a calidad o a nombres?
Como equipo.
No, claro, evidentemente en cuanto a la plantilla, y a eso me refiero.
No, yo creo que a nombre sí. Oye,
la cosa es que Santos funciona como equipo.
y con nombres que quizás no te dan mucho dentro del glamour del fútbol mexicano. Me parece que Chivas, por todos los nombres que trajeron, por lo que significa el Pocho, lo que hizo en Pachuca, Macías, lo que hizo en León, Calderón, Angulo, lo que hicieron en Necaxa, el Gallo, lo que hizo en su momento con Chivas.
Es un buen equipo.
Santos. Sí, hombre por hombre.
Es un buen equipo.
Es buena. Falta. Ahí tiene que entrar la idea, quizás, y la calidad de director técnico del Flaco Tena. Hacer que ese equipo juegue en conjunto, ahí va a estar lo complicado.
Oye, Joel, platicando del equipo Cruz Azul, ¿qué ha pasado con Akeloba? ¿Se va a la MLS? ¿Llega finalmente a la máquina? ¿En qué plan están?
Akeloba tiene ofertas de la MLS. Lo que quiere el jugador africano es quedarse a jugar en México. Le encanta.
¿Qué lo frena?
Ellos siguen negociaciones. Él quiere quizás un poco más dinero. La directiva sigue analizando lo que quiere Akeloba. La directiva entonces está buscando quizás un contrato donde, según el rendimiento, los logros que alcance, ahí lo puedan firmar. Akeloba está buscando un poco más de dinero. Lo más complicado en estos momentos es el tema de los representantes y ponerse de acuerdo con la directiva. Porque, te repito, sí hay ofertas por parte del fútbol de la MLS. Todo parece indicar que el próximo lunes esto se puede acabar. Akeloba va a ser jugador de Cruz Azul. Siguen en ese estira y afloje, sobre todo porque el jugador se quiere quedar. Se quiere quedar el jugador en México porque le encanta el tema cultural a Akeloba. Se siente muy cómodo. Incluso ha mencionado que le encanta la comida mexicana, que aparte de que no come mucho chile, que le gusta mucho cómo es el mexicano. Y te repito, son situaciones que ya no van tanto con el tema del querer o no del jugador. Son contratos que la directiva sigue analizando, sigue viendo, porque la prioridad hoy es traer a un jugador que pueda competir arriba, junto a Caraglio y junto al Chaquito. Le quieren dar también la oportunidad a Santiago Jiménez de ganarse, ¿no? Y tiene las condiciones para tratar de pelear, ¿eh? No digo que vaya a ser titular, pero si le dan la oportunidad, es un jugador que tiene quizás esa potencia que hoy Cruz Azul necesita. Un hombre matón. Durante muchos años le ha costado a Cruz Azul la posición de número 9. Han traído a cantidad de jugadores, pero te repito, lo de Akeloba me parece que será cuestión de horas.
¿Y será la solución? ¿Sería la solución a Akeloba? Digo,
no creo.
Con Querétaro tampoco, es que
es un gran complemento.
Sí, sí.
Es un gran complemento. Yo pienso que es desequilibrante, inteligente en el terreno de juego, pero al momento de definir no es tan certero.
Y esa es la opción que tiene, Merca, que la posibilidad de jugar arriba, por un lado, por derecha, exacto, por izquierda, en el centro, tiene todas esas cualidades. Es verdad también, Toño, que no es un jugador...
Luego le gana el ímpetu y le falla.
Exactamente. Exacto. Es tan rápido que después hasta las piernas quizás no...
Toma malas decisiones, ¿sí?, por la velocidad, ¿no? Sí. Va más arriba en el aspecto mental.
Sí, sí, el que lo está haciendo bien
me gusta mucho.
Cepelini en la...
Sí, está de goleador Cepelini. Hoy volvió a anotar. Quedaron 3-2 contra el equipo de Toluca. 4 tiempos de 40 minutos.
Nada, no pasa nada, hombre.
Y yo también creo que esto no va a pasar en el campeonato, ¿no? Oye, una cosa... Los jugadores de Toluca están contentos con el trabajo que está haciendo el Chepo.
Espérate la jornada 6. Mentira, es broma. Yo creo que el Toluca tiene un buen equipo de fútbol, ha hecho contrataciones jóvenes, que era lo que necesitaba, y de talento. A ver cómo el señor Chepo de la Torre logra incorporarlo. Es un muy buen entrenador de fútbol. Ya fue campeón con el Toluca. Lo ha hecho en un par de ocasiones. Se le merece mucho respeto a este estratega.
Claro, como respeto también se le merecía la Volpe y hundió el barco.
Y viene diferente el Chepo.
Esa no te la compro jamás, Joel.
Viene diferente.
Y en serio, muy agradable.
Viene diferente el Chepo, Toño.
Eso no se las compro.
En pretemporada.
Chepo de la Torre, ¿qué va a estar cambiando?
No sé si pretemporada, pero acá también lo entrevistamos. Viene diferente el Chepo.
Qué bueno. Volvemos a ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. El Betis está buscando un mediocampista de condiciones defensivas, pero que tenga salida.
Okay.
De un jugador que cueste barato para el mercado europeo.
Okay. Que vista de amarillo.
Y que además se pinte el pelo de güero.
Okay.
Pero resulta que Rubí, su entrenador, no quiere soltar nombres, aunque da unas claras señales.
¿Adivina quién?
¿Adivinen quién es? ¿Quieren escuchar las palabras de Rubí?
Por favor.
Escuchemos al estratega.
Bueno, se está barajando una posibilidad más de perfil más defensivo en el centro del campo, pero también te digo que no sé si se va a alargar, no se va a alargar, se va a poder hacer, no se va a poder hacer, cómo va a acabar el tema, porque al final, pues bueno, hay muchos intereses a nivel económico, hay muchas cosas que hay que decidir bien. Yo en este sentido, por supuesto, le daríamos la bienvenida a cualquier jugador que pueda llegar si nos ayuda a aumentar el nivel del equipo. Quizás a nivel de centrocampista puro y duro defensivo sí que podemos tener ahí un aspecto a mejorar, pero también creo que en las últimas jornadas el equipo lo ha resuelto bastante bien esas situaciones, aunque sea con jugadores que no son tan específicos de esa posición.
O sea, básicamente está diciendo que juegue en México, que haya sido subcampeón y que quiera venir al fútbol español.
Y recién casado.
Y recién casado. ¿De quién estamos hablando?
No sé. Subcampeón en el fútbol mexicano.
Pero a ver, ya Guido Rodríguez, América está para dejarlo ir como se desbandaron el semestre pasado.
Ese es el problema.
Bueno, pero América tiene que negociar, tiene que ofrecerle las perlas de la Virgen, quiero decir, para que no se vaya.
Para mí ha sido el futbolista más regular del último año y medio en América.
Es cierto.
El más
regular. Por no decir toda la liga mexicana.
Es un elemento súper completo que se entrega, que el penalti los fanáticos se lo perdonan porque saben que se parte la cara y que da totalmente cuerpo por el equipo.
Para acabar rápido, selección argentina, ¿no? Es un tipo que está últimos llamados de la selección argentina, aunque juega en México.
Y algo que hay que remarcar bastante es que Guido tenía problemas con las tarjetas. Guido lo expulsaban mucho cuando jugaba en Tijuana. Ahí es donde entra el mérito de Miguel Herrera, decirle, a ver, acá vas a jugar, siempre vas a ser estandarte, pero le tienes que bajar a las tarjetas. Guido Rodríguez es un jugadorazo. En su momento, cuando Marcone decide irse a Boca para que lo llamen en la selección argentina, para ser convocado, estaba bajo la sombra siempre de Guido Rodríguez. Y acá se lo comió. En la final se lo comió en América Cruz Azul. No hizo nada Marcone y me parece que es de los grandes jugadores que si va a dejar ir el América tiene que ser a equipos un poco más grandes. También hay que ver
la más grandes que el Betis.
Yo creo que sí. Tiene con qué pelear Guido, y lo que dice Merca, es un jugadorazo que el medio campo se adueñó totalmente.
¿Se acuerdan qué pasó con Pizarro en su momento, con Guido Pizarro?
Y fue y vino.
Con el Sevilla. Que es un futbolista que en su momento también tenía condiciones similares. Un hombre que agarra la pelota y que además le da salida, que tenía el cuelle. Le pega bien al balón.
Y ha vestido la camiseta albiceleste.
Exactamente. Entonces, yo también creo que tiene condiciones. Llegar al Betis sería una buena oportunidad porque tampoco estás llegando a un club que está peleando el descenso.
Es cierto. El equipo bético, pues ya lo dijo Rubí, ¿no? Les haría falta ese contención, como él dice, mediocampista puro y duro. Y Guido lo es. El América se descobijaría los pies, las rodillas y hasta la cintura si se les va a Guido.
Y sobre todo porque también está fuerte el rumor de que Roger Martínez...
Claro.
Puede salir de la institución.
Que no es tan dramático como si se les va a ir.
Sí, porque tienes ahí jugadores como Ibargüen, como Benedetti, el mismo Ibarra, Gio. Sí, hoy un mediocampista con las condiciones que tiene Guido, que va, recupera, tiene técnica, tiene pegada, se echa el equipo al hombro en momentos importantes. Y la jerarquía, porque hubo varias ocasiones en que cometió una falta... De estas llamadas de tarjeta, los árbitros lo respetan mucho, claro. Lo respetan mucho por toda esa jerarquía que tiene. Sí dejarías descolgado a Richard Sánchez, y el América no tiene hoy un jugador de esas condiciones.
Es ahí.
Pues, el trabajo en la oficina de Santiago Baños tiene que estar con todo ahí, porque aparte se les va, déjate la cancha y se les va gratis un activo de esos. Huts. O sea, no, hombre, no me quiero ni imaginar el coraje que les va a dar en la oficina en Coapa si eso llegara a pasar. Santiago Baños, todo el operativo del América es muy capaz. Quiero pensar como para que eso no suceda.
Y espérate, Toño, porque en los perfiles de Twitter de Benedetti y Roger Martínez ya quitaron que son jugadores del América.
Pero ya, insisto, no, ya lo cambió Benedetti, ¿eh?
Pero insisto,
el jugador del más grande de México.
Si ellos...
¿Nunca? Creo que sí.
Va a llegar como refuerzo.
De Veracruz.
Sí, si ellos...
De Veracruz.
Si ellos te quieren hacer manita de puerco hasta en redes sociales, pues que te la hagan y que se vayan, no hay drama.
Yo creo que...
No hay drama. En América ahorita no necesita salidas, necesita incorporaciones.
Claro, pero ¿qué tanto? Benedetti, por Dios, ¿qué aportó a la América? ¿Qué aportó a la América?
Cuando recién llegó y empezó a jugar,
un partido y medio.
El quinto metatarso. Y adiós.
Ya no regresó. Y creo que hoy el Oso González sí puede ser un buen aprendiz, pero no está en condiciones quizás de tapar ese hueco enorme si es que se va a ayudar.
A lo que voy con Guido, estás hablando del jugador más importante de este equipo.
De la liga.
De acuerdo. Y de la liga,
de
puede
la
ser.
Liga, sí.
Bueno, cambiemos de tema. Vamos a hablar de fútbol americano porque ya están los comodines. Mi estimado Ramiro Pruneda, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bastante bien, muchísimas gracias por invitarme. Qué bueno que ya cambiamos de tema, ¿eh?
Ya. Gracias. Oye, pero festeja tu campeonato como rayado, claro, grítalo, sí, cántalo.
Pero sí, siguen hablando de Guido, el América, no me aburro. Pues, ¿qué te puedo decir?
Y también en la línea se encuentra nuestro estimado Tapa Nava. ¿Cómo estás, Tapita? Bienvenido.
¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarlos acá en el paradisíaco Foxborough, Massachusetts, donde a 7 grados centígrados todo el mundo anda como si eso fuera 40 grados, ¿no? Como si el clima fuera perfecto.
Tapa, platícanos las expectativas de este partido que te toca cubrir el día de hoy.
Bueno, por muchos ángulos es un partido diferente, a pesar de que Tom Brady va a disputar su 17ª postemporada en 20 años de carrera. Es la primera vez que juega un partido de postemporada en el que se pudiera convertir en agente libre en caso dado de que pierda, ¿no? Este año es el último en el contrato más reciente que firmó Brady. Así que alrededor del estadio, aunque en todo mundo te vive, ya hablamos con algunos aficionados, directivos y demás, que no se imaginan que Tom Brady pudiera estar disputando su último partido, hay la posibilidad de que eso suceda, por un lado. Por otro lado, pues quizá es la única modalidad que le falta a Tom Brady de conseguir un campeonato o al menos llegar al Super Bowl, ¿no? La de la ronda de comodines. Nunca ha llegado al Super Bowl si tiene que jugar en la ronda de comodines. Tercero, pues van a enfrentar un equipo diferente pero conocido. Mike Braver, el entrenador en jefe, jugó, fue campeón 3 veces con Nueva Inglaterra, el gerente general de Tennessee también trabajó aquí en Nueva Inglaterra. 3 jugadores que hoy van a ser contribuyentes jugaron aquí: Dion Lewis, el primero Logan Ryan, y Malcolm Butler, al que todos deben de recordar por aquella intercepción en la yarda 1 a Seattle Seahawks, con el que Nueva Inglaterra se coronó milagrosamente campeón. Y finalmente, muchachos, pues vemos que no está jugando la ofensiva de Nueva Inglaterra en su nivel, viniendo una derrota contra Miami, y casi invencible defensa de Nueva Inglaterra, pues ya mostró las últimas 2 semanas que son mortales al final del día.
Tapa, te saluda Ramiro. Oye, hemos visto y se ha estado especulando mucho si realmente esta pudiera ser la última temporada de Tom Brady en Foxborough y con Nueva Inglaterra. Ya Mau Pedrosa nos había mencionado una teoría sobre los Chargers, sobre todo el dinero que pueden tener y las bajas ventas que han tenido. ¿Qué se ha estado escuchando esto en Foxborough?
No, aquí no se escucha absolutamente nada de eso, y además yo creo que nadie quiere ni mencionarlo ni escucharlo. Es decir, aquí, por ejemplo, les preguntas, ¿crees que va a ganar Tom Brady o crees que es el último partido? Te voltean a ver como este loco de qué piedra salió, ¿no? Hay algunas teorías, como también que puso a la venta su casa en Massachusetts, pero la verdad es que acaba de comprar una, hace 10 minutos lo comentó un colega aquí que cubre los peces todos los días, que compró otra en Connecticut, cerca de Bristol, donde están nuestros headquarters. Pero, Ramiro, en la NFL, si vimos salir de San Diego a Junior Seau, a la Denian Tomlinson, si vimos salir a Emmitt Smith de Dallas, pues nunca nada se puede dar por sentado. Y si algo ha demostrado Bill Belichick a lo largo de su reinado, porque acuérdate que él es prácticamente el jefe de operación de personal aquí en Inglaterra, que le importa un cacahuate el aspecto humano cuando cree que los jugadores ya no pueden contribuir, ¿no? Dejó ir a Wes Walker alguna vez, dejó ir a Richard Seymour, dejó ir a muchos que han sido parte importante de este equipo, pero no me lo imagino en el caso de Tom Brady, porque él sigue amenazando con que va a jugar hasta los 45.
Sí, Belichick es capaz de empeñar el alma de varios jugadores si es necesario y que se quemen en el infierno, eso me queda muy claro, Tapa. Toño, por aquí, ¿qué tan reales son las posibilidades para ti de que los Titans den la sorpresa?
Yo creo que hay la posibilidad real, tan es así que se metieron de manera contundente contra un equipo suplente de Houston, también hay que decirlo, a la postemporada, un equipo que ha ganado 7 de sus últimos 10 partidos, que quizá tiene su quarterback acompañado del ataque terrestre, me refiero a Ryan Tannehill y a Derrick Henry, su mejor esperanza de tratar de atacar alguna vulnerabilidad, pero con un equipo enfrente que hace 9 años que no pierde un partido de postemporada en casa, pues a ver, será difícil, pero yo creo que si en algún momento quieres agarrar menos fuerte a Nueva Inglaterra, ahorita es cuando Derrick Henry va a tener que correr sus 100 yardas y castigar desde el principio físicamente a la defensa de Nueva Inglaterra para que se le abran los espacios aéreos a Tannehill.
Tapa, yo veía a los bucaneros en el Super Bowl porque pues el corazón va siempre por delante. Tú veías a los vaqueros porque también pensabas que era un equipo fuerte, pero poniéndonos serios en esta postemporada, un equipo de Super Bowl, ¿cuál sería? Uno.
Yo creo que los Baltimore Ravens, ¿no? Ya le ganaron a todos los que incluso están prácticamente en la postemporada.
Es verdad.
Este equipo demostró contra San Francisco, contra Nueva Inglaterra, contra Kansas City, contra todo el mundo que tiene con qué pelear y competir. Es decir, no tuvo un calendario nada fácil para lograr la primera siembra y estar en los Power Rams como el número uno prácticamente toda la NFL.
Tapa, cafecito, doble chamarra y a cuidarse bien la garganta para la cobertura.
Fuerte abrazo, muchachos. Acá estamos a la orden.
El Tapa Nava, como siempre, con un extraordinario reporte. Ramiro, pues, vaya prueba para el equipo de Nueva Inglaterra por primera vez en 10 años en ronda de comodín.
Así es, y es algo que no sorprende a muchos porque, bueno, yo lo mencionaba desde la mitad de la temporada con el rendimiento que había tenido Tom Brady, que sí efectivamente ha venido a la baja. Mucho se habla de la falta de talento con los receptores, pero también se había estado especulando que Tom Brady, la capacidad que él tiene, pues podía ser grande a cualquier receptor que le pusieran, pero ya vimos que sí, el talento a los 42 años de edad sí empieza a ser una limitante, sí empieza a ser un factor determinante en lo que estamos viendo para con la ofensiva. Aún así, el juego va a estar bastante bueno, la experiencia de estar en playoff, de saber manejar los tiempos, del buen trabajo que hizo la defensiva y los equipos especiales, creo que se puede conjuntar, pero si Buffalo quiere tener una oportunidad, Tennessee es el momento adecuado para poderlo hacer.
Específicamente, ¿en qué puntos ves tú que le está costando más trabajo a Brady?
Sobre todo en las prelecturas. Al momento ya se ha estado hablando mucho de cómo él visualiza las jugadas. Obviamente tiene una comunicación con el que mejor se entiende, por supuesto, va a ser con Julian Edelman, pero como bien lo estaba mencionando Tapa, ha estado sufriendo lesiones durante toda la temporada. Uh-huh. Y esto sí ha limitado la producción que tiene Tom Brady, y va a ser bastante complicado que puedan salir adelante, porque también se ha hablado de la falta que le ha hecho Rob Gronkowski, porque los tres alas cerradas con Ben Watson, el mismo Matt LaCoste, pues ni siquiera han llegado a una cuarta parte de lo que a estas alturas yo hubiera hecho Rob Gronkowski.
Ramiro, la realidad es que sí sorprende ver a Patriotas ahí, ¿no? Por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha hecho esta franquicia, se está terminando una hegemonía.
Sí, tiene que, al final de cuentas, la vida es de ciclos, y creo que el de Tom Brady, tanto lo hemos criticado que si ya va a llegar a su fin, pero creo que a los 42 años de edad, y va a ser un tema recurrente al final de esta temporada, pase lo que pase en este juego en contra de Titanes, es el momento adecuado. Creo, de la misma pregunta que le estaba haciendo a Tapa, si ya se especulaba esto, obviamente no muchos están de acuerdo, pero yo creo que una temporada más es lo que le quedaría a Tom Brady.
Oye, Ramiro, yo te quiero preguntar también de los Vaqueros, bueno, por supuesto fuera de la postemporada, pero hoy se da la nota a través de nuestro portal de internet, también lo damos en Sports Center, que según fuentes van a entrevistar en los próximos días a Mike McCarthy, ex entrenador de Green Bay, y también a Marvin Lewis, quiero decir, ex entrenador de Cincinnati. ¿Te hace clic alguno de estos perfiles para los Vaqueros?
McCarthy sería el que mejor me pudiera hacer clic. Marvin Lewis en ningún escenario, en ninguna dimensión, en ningún otro mundo yo lo vería con un equipo con tanto talento. Él ha demostrado que no tiene la capacidad para poder hacer un equipo competitivo. Tanto lo que pasó en Cincinnati, que podía tener el equipo para poderlo hacer y jamás lo pudo desarrollar. Y Mike McCarthy, creo que la manera en que terminó la relación con Aaron Rodgers, pues sí queda mucho de qué hablar. Pero en un principio, todo lo que pudo forzar y forjar con él, creo que sería lo ideal para lo que estarían buscando con Dak Prescott. Se hablaba si este año era la renovación de contrato, parece ser que lo van a utilizar como el jugador franquicia para esperar un año más que pueda desarrollar, porque este era el año donde tenía todo el talento, estaba el equipo, le habían traído a Randall Cobb, le habían traído a Mari Cooper, y creo que en momentos claves llegó a fallar por la falta de coacheo. Su coordinador ofensivo era el jugador Kellen Moore, que cuando fue su temporada de novatos era el backup de Tony Romo, que por una lesión en la muñeca, una fractura que tuvo en la muñeca, Dak Prescott fue el backup de Tony Romo, y luego la lesión en pretemporada hizo que Dak Prescott, del ser el tercer quarterback, fuera el quarterback titular para esa temporada. Así que le falta un coach, un coordinador ofensivo que lo sepa llevar, y creo que Mike McCarthy pudiera ser el ideal para él.
Ramiro, ¿tus pronósticos para el día de hoy en los Juegos de Comodín?
Ambos visitantes, tanto Buffalo como Tennessee, tienen la oportunidad. Creo que lo de Tom Brady es clave lo que está sucediendo. Fue el segundo peor quarterback en pases completos, en porcentaje de pases completos al final de la temporada, cuando se hablaba que el mes de diciembre era, y otra prueba más de que su etapa se está terminando, siendo el segundo peor. Y del otro lado, Buffalo, bueno, ya empezó ganando el juego con una serie ofensiva bastante movida, así que los veo con grandes posibilidades de llevarse el juego.
Y J.J. Watt regresando, arriesgando el físico, no sé si le alcance para salir al 100% de este partido.
Así es, por la lesión, el tipo de lesión y cirugía que es de fuerza, porque se le desprendió uno de los tendones del pectoral izquierdo, pues va a ser bastante complicado que pueda regresar, porque esa era una de sus aptitudes o principales fuerzas, la fuerza, la capacidad de poder deshacerse del liniero ofensivo, y no va a regresar de la misma manera.
Ramiro, como siempre, un gustazo.
Muchísimas gracias, Merkel, Toño, Joe, muchísimas gracias por estar aquí con ustedes.
Ramiro Pruneda en ESPN Radio Fórmula. Platiquemos ahora de NBA, Toño Rodríguez. Cuéntanos, ¿de qué quieres hablar de la NBA?
¿De qué quiero hablar? Que los Lakers están volando. Ayer le ganaron a los Pelicans.
Alonso Ball de regreso con el equipo contrario.
Sí, lo que son las cosas, hablando de vender el alma de sus jugadores, vendieron el alma de todas las escrituras del Staples Center para poderse llevar a Anthony Davis para esta temporada, y siguen respondiendo muy bien. Solamente han perdido 7 partidos en la temporada, en el momento decisivo, con una gran combinación de LeBron y la ceja, le pasan por encima a este equipo de New Orleans, que lo que son las cosas, se van contentos de la ciudad de Los Ángeles, porque aunque perdieron, y mira que venían con 4 victorias consecutivas antes del partido, Zion Williamson terminó su segundo entrenamiento completo en los últimos días, y esta es una gran noticia. Recordemos que lo operaron de los meniscos. ¿Qué son los meniscos? Son el amortiguador que tenemos en las rodillas, que reciben el impacto. Siendo un jugador tan pesado, tuvo problemas en la pretemporada, y ya para cualquier momento, en las próximas semanas, yo creo que en mes de enero, Zion va a debutar con el equipo de los Pelicans en el profesionalismo. Y ya está, Jorge, cubrimos 2 temas en un minuto, de los Lakers y de los Pelicans.
¡Qué rápido! Oye, por cierto, ver a los Warriors estando tan mal en la temporada duele, era por obvias razones, el equipo está totalmente desarmado entre lesiones y jugadores que se fueron, pero sí duele bastante ver cómo una dinastía, platicábamos de Tom Brady y compañía, que parece, yo no los puedo liquidar.
Que vienen a la baja,
pero los Warriors sí duele, Toño.
Sí, bueno, y tiene que ver ese dolor que sea más profundo, porque se cambiaron a la arena más cara del NBA, más nueva, el Chase Center, que está en el downtown de San Francisco. Se fueron de Oakland y ya juegan, digamos, en una de las ciudades más caras por metro cuadrado que hay en el mundo, y con toda la tecnología y todas las luces del mundo, y no han podido destacar. Tiene que ver con las lesiones, ¿no? Claro. Se les fue Durant, Steph Curry y, por supuesto, Klay Thompson, pues así está difícil.
Toño, ¿es este el escenario para ver quizás el resurgir a Dwight Howard, o ya es muy tarde?
No, puede ser como jugador de rol, Joel, ¿no? No va a ser la estrella de los Lakers, pero como jugador de rol sí puede defensivamente aportar mucho más para este equipo.
Y te lo pregunto porque Shaq decía que si ponían a jugar a alguien de poste como él en su tiempo, iba a romper la liga. No sé si quizás se tenga ahí.
Yo creo que ya no tiene el físico Dwight Howard para hacerlo.
Bueno, nos vamos. Mi estimado Joel Morales, gracias.
Gracias, Merca. Un gusto, como siempre. Privilegio trabajar con ustedes.
Toño Rodríguez, un placer.
Buenas tardes.
Pero sobre todo, privilegio que nos hayan escuchado ustedes. Lo hacemos el día de mañana. Hasta la próxima.